Este es el cancionero didáctico de Jaime Armando. Cultura y diversión para chicos y grandes y una canción. Gracias a todos por recibirnos en su hogar.
Así como el águila domina los cielos, el león es el rey de la selva. El tiburón impone su ley en los mares. El cocodrilo es el mayor predador en los ríos. Y el hombre en todo el planeta. Así también, los lugares naturales pueden tener sus excepciones y sus fantasías. El pequeño cocodrilo se desplaza en el río. Come algunos peces, tortugas, aves acuáticas o animales que llegan a beber a la corriente. El dorso y el cuello están cubiertos de placas. El resto de su cuerpo lo cubre una piel gruesa. Tiene un hocico largo y puntiagudo, sin labios, pero con abundantes dientes afilados. Después de la comida, el pequeño reptil se asolea tendido en la arena de la playa. Abre la gran boca puntiaguda como si bostezara de sueño. Al tiempo que una avecilla llamada pluvial o pájaro del cocodrilo se acerca, se posa en la punta del hocico y se introduce en él. ¿Es más audaz o más ingenua el ave que el reptil? Tal vez. Lo cierto es que está ingiriendo los restos de comida adherida a los dientes y limpiando a estos de los parásitos que acosan al animal. Ambos son socios por conveniencia. Mientras esto sucede, la madre del pequeño cocodrilo va a asomarse a su nido en el fango de la ribera, desde donde se escucha un ruido extraño. Es el golpeteo del colmillo del cascarón que tienen los nonatos en la punta del hocico para romper su envoltura. La madre conduce al río a los recién nacidos de unos 15 a 20 centímetros de longitud, y ahí se desentiende de ellos. Algunos vivirán 100 años. Entretanto, el ave ha terminado su labor. El cocodrilo bosteza de nuevo, antes de iniciar su fantasía. Imagina que tiene un amigo de su misma edad, con la piel cuadriculada como la suya, pero con la boca redonda, diseñada un poco para comer, pero mucho más para reír. Su nombre es Coco Loco. Ambos flotan en el agua, cierran sus oídos y la válvula de su garganta, abren sus fosas nasales para respirar y sus ojos brillantes para dominar el escenario. No tardan en llegar los cazadores, que se apostan en una ribera, atisbando la superficie del agua que es movida por el ave y la pendiente. ¿Quién podría ver al cocodrilo y a su amigo ocultos por la máscara del agua? Los amigos tienen un plan. Se sumergen sigilosamente y enfilan hacia la ribera, donde están los cazadores. Sin hacer ningún ruido o movimiento brusco que pueda detectarlos, llegan bajo el agua, frente a ellos. De pronto emergen en el fango a orillas del río y lanzan el lodo a coletazos sobre los cazadores, quienes rápidamente echan mano de sus armas, pero una segunda andanada de barro viscoso los derriba, antes que siquiera pudieran apuntarles. En esas condiciones, los cocodrilos podrían devorarlos, pero solo se contentan con divertirse y reír a carcajadas.
Arriba, el coco loco va a la deriva. ¿Quiénes son los animales dominantes en el aire, el mar, los ríos, la selva y la tierra en general?
El águila en el aire, el tiburón en el mar, el cocodrilo en los ríos, el león en la selva y el hombre en todos los medios.
¿Puede haber algunas variantes?
No en todos los casos, solo el cóndor en el aire de los Andes, el tigre en la India o el jaguar en la selva chiapaneca.
¿Qué come el cocodrilo en el río?
Come peces, tortugas, aves acuáticas o animales que llegan a beber agua del río.
¿Cómo está protegido el cocodrilo?
Con una piel gruesa y placas rígidas y resistentes en el dorso y en el cuello.
¿Cómo es el hocico del cocodrilo?
Largo y puntiagudo, sin labios, pero con abundantes dientes afilados.
¿Cuál es la relación que se establece entre el cocodrilo y un ave llamada pluvial?
La relación es de ayuda mutua. El ave del cocodrilo o pluvial se come los parásitos que acosan al animal y le limpia la dentadura de los restos de comida. Obviamente, el trabajo que realiza el ave la alimenta también. Ambos son socios por conveniencia.
Tanto las aves como los reptiles nacen de un huevo cuyo cascarón rompen los pequeños para nacer a la vida normal. Cuando un cocodrilo está por nacer, se oye un ruido extraño. ¿Puedes explicar lo que sucede?
Es el ruido provocado por los golpes que da, dentro del cascarón, el pequeño animal, con su protuberancia ósea llamada colmillo del cascarón.
Ya hemos conocido algo de la vida y la figura del cocodrilo. Conozcamos ahora a su amigo el Cocoloco. ¿Podrías describirlo?
Después de comer, el pequeño cocodrilo, que no tiene con quién jugar, se tiende al sol, imaginando como todos los días que juega y se divierte con su amigo el Cocoloco, un animal cuya cara redonda parece haber sido diseñada un poco para comer, pero mucho más para reír.
El diccionario del cancionero didáctico lo manejamos buscando la canción según el tema que trate. Por ejemplo, la canción El cocodrilo y el cocoloco corresponde a temas infantiles, que ocupa el primer lugar en el índice del cancionero. De las 13 canciones que componen ese tema, la que buscamos ocupa el lugar 8, el cual se localiza en la página 21. En los diccionarios convencionales no existen frases como el nuestro, solamente palabras sencillas y algunas palabras compuestas. Las palabras están colocadas por riguroso orden alfabético.
En los diccionarios electrónicos, solo hay que escribir la palabra en el casillero correspondiente y accionar la tecla Enter. Conviene aprender a manejar los diccionarios impresos y hacer prácticas constantes para familiarizarse con ellos. Después, practicar en la computadora la consulta de diversos diccionarios. Así, iremos de lo más elaborado a lo más sencillo. Regresemos a nuestro propio diccionario.
Los cuadros burlan a los gatillos. Los cocodrilos que visten un traje a cuadros burlan a los cazadores.
Dorso, revés, espalda.
Ir a la deriva, estar a merced de las olas y del viento, carecer de rumbo.
Acechar, observar, Vigilar cautelosamente.
Depredar, robar, saquear con violencia. En el reino animal, acción de matar para comer.
Acuático, que vive en el agua o que se verifica en el agua.
Reptil, animal vertebrado que se arrastra, como la culebra o el cocodrilo.
Bostezar, abrir la boca convulsivamente.
Audaz, osado, atrevido.
Ingenuo, inocente, sencillo.
Parásito, animal o planta que vive a expensas de otro animal o de otra planta.
Nonato, hijo sacado del vientre de su madre mediante operación cesárea. Dícese de lo que no ha acaecido o no existe aún.
Válvula, dispositivo de cierre para regular el paso de líquidos o gases en una tubería.
Escenario, teatro donde los actores representan los sucesos, reales o imaginarios, escritos para ese fin. Conjunto de circunstancias en torno a un suceso.
Ribera, orilla del mar o de un río, tierra situada cerca de la orilla del río.
Atisbar, mirar, observar con cuidado, recatadamente. El tema de hoy es la canción mexicana. Qué grato es traer a la memoria una canción, y aún más, escucharla de viva voz por el intérprete preferido. Y más grato todavía si es una canción mexicana. Podríamos pasar muchos días seguidos oyendo canciones mexicanas sin repetir una sola.
La canción mexicana tiene sus orígenes en nuestros antepasados indígenas. El huehuetl, el teponazli, la flauta de hueso, silbatos y sonajas son instrumentos testimoniales de la cultura musical indígena. Después, los instrumentos de la vieja Europa, principalmente guitarra y violín, tocaron la música de las canciones religiosas, de amor y de guerra. Sor Juana Inés de la Cruz compuso algunos villancicos que luego la gente transformó en canciones populares. El romance español se convirtió en corrido, el cual es una de las formas más características de la canción popular mexicana. El guapango huasteco y sus notas prolongadas del falsete evocan la inmensidad del desierto y el grito sostenido de los árabes que pretendía llenarla, o bien los sentidos cantares de sus herederos andaluces. Canciones infantiles como Doña Blanca, La víbora de la mar y La pájara pinta están vigentes aún. Tal vez han pasado 3 o 4 siglos sin desgastarse, vibrando en el aire con alegría renovada. Los pregones son parte también de la canción mexicana. Desde el nostálgico mueganero que lleva su mercancía en mesa portátil y mantel morado de papel de China, con un farol en el centro y un grito triste y prolongado a flor de labios.
Etrieque.
Semejante al canto de los altaparedes de los llanos de Puebla, que empieza con fuerza y se apaga poco a poco. De ahí al pregón vigoroso dirigido al sol por el nevero.
¡Mándales calor!
Es todo lo que pide. Sabe bien que una vez acalorados, todos le comprarán su nieve. De canto en canto, de pregón en pregón, a veces triste, a veces pícaro y entusiasta, o bien por la naturaleza de la mercancía, poético y delicado. Pajarillos de mil colores, niña, los traigo chifladores, silban, cantan la canción de los amores. Vendiendo mercancía antigua o moderna, en la voz de vendedores ambulantes, el pregón, siempre creativo, no morirá del todo. En el siglo XXI, el vendedor callejero de las grandes ciudades lanza su grito para llamar la atención. ¡De a pe, de 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 a peso! Volvamos al pasado remoto de la canción. El pueblo mestizo, en las difíciles circunstancias que le tocó vivir durante la dominación española, fue forjando su propio carácter y su cultura musical, a pesar de haber sido tan reprimido por la Inquisición. Con la independencia, las condiciones cambiaron a un mejor desarrollo de la expresión artística en la danza y el canto. Se popularizaron el jarabe tapatío, la bamba, Xochipitzahuac y las canciones guerreras de los insurgentes. También los ritmos importados de España, malagueñas, fandangos, pasacalles y cachuchas.
Su canción melodiosa va sembrando, por siempre cantando sus amores en este son. Charro cantor, después del caritero, bordar en su jarabe, libra del toreo, misión inalcanzable y último deseo ideal. Admirador de la china poblana, seguir tras de la ensoñación, el vuelo de su falda, por rápido con gran valor, lanzar una mandata que puede entregar su corazón. En la mañana alegre va el ranchero trovado por los campos sin fin. Entre los ojos su canción melodiosa va sembrando, por siempre cantando sus amores en este sol. El trovador, poeta y guapanguero, al son de la guitarra y del viento seco, a la patria cantaba su fachete en el viento matinal. En borbollón, brotaba de su pecho, por ti cada mañana el sol se setera en el cielo y la tarde escarlata será del color de mi pasión. Hay valses sureños que la selva inspira del vuelo del quetzal. Alas de la brisa, árbol sonoro, de maderas finas el viento musical. Canta en la marimba y los pregones del joven mestiza en la antigua canción. Que pasó deprisa, canción de amores, vibra en la jarana, musa de Yucatán. En la serenata del mayor, el ranchero trovador por los campos sin fin. Entre los surcos su canción melodiosa va sembrando, por siempre cantando sus amores en este son. El trovador, poeta y compañero, al son de la guitarra y del violín guasteco a la patria cantada, su falsete en el viento matinal. En borbollón brotaba de su pecho por ti cada mañana el sol se encenderá en el cielo y la tarde escarlata será del color de mi pasión hasta que salga de nuevo el sol.
Estamos ya en la sección de diccionario. Jarabe, danza popular en pareja, influida por bailes españoles como la jota. Jarabe tapatío, baile de parejas sueltas, con paso y compás de zapateado.
Floreo, figuras que el charro mexicano hace en el aire con su reata del azar.
Sonaja, instrumento musical de percusión, hecho de calabazo y semillas.
Sor Juana Inés de la Cruz, excepcional mujer, monja y poetisa mexicana, nacida en Nepantla, cerca de Amecameca, en el Estado de México. No logró entrar a la universidad por los prejuicios y costumbres de la época. Llegó a tener 4,000 libros escritos en castellano, latín, griego y portugués. Lo más conocido de su obra poética son sus famosas redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Una censura a un sermón pronunciado por el jesuita portugués Antonio Vieira motivó una injusta carta del obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, firmada con el seudónimo de Sor Filotea, carta en la que reprende por no dedicar más tiempo a sus deberes religiosos y emplearlo en escrituras profanas. Sor Juana escribe con este motivo uno de los documentos más interesantes que hayan salido de pluma de mujer. Es autobiografía y defensa de sus actividades literarias y del derecho que tiene la mujer a cultivar su espíritu. Pero este escrito cerró su producción literaria desgraciadamente.
Escuchamos música de Marco Antonio Castro. Cantaron para ustedes Alejandro Galeazzi y José Rosas Nieto. Letra de las canciones, guiones radiofónicos, conducción y producción del programa, Jaime Armando Camacho. Narrador, Eduardo Bermúdez. Colaboración especial, Katia Camacho y Bubi Alvarado. Invitamos a todo el público a participar en poesía coral, canto, teatro, narración de cuentos, preguntas y respuestas, opiniones y miniconferencias. Comuníquense al teléfono 01244-445-3486.